Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 13 al 31, nos dice la Escritura: Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Joab peleaba contra Rabá, de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo: Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Ya hemos estado viendo cuáles son los antecedentes en los que se encuentra David. Él ha visto, ante la severa amonestación de Natán, cuál es la situación en la que se encuentra de haber pecado contra Dios. ¿Y qué puede hacer un creyente cuando ha pecado contra Dios? ¿Qué puede hacer? ¿Ponerse a lamentar? ¿Decir? ¿Qué puede hacer un hombre que ha atentado contra Dios, un creyente? Pues aquí lo que hizo David es actuar. Dios le llamó la atención severamente, Dios le sometió a un juicio severo, y David entonces se pone a actuar. Aquí es donde los creyentes y los que quieren ser creyentes se diferencian. Si no hay ningún movimiento que muestre un verdadero arrepentimiento, si no se busca a Dios y si no hay ninguna decisión para corregir lo desviado y cambiar el curso de la vida, si no hay un cambio de conducta, no estamos hablando de arrepentimiento. Es decir, esa persona está muerta espiritualmente. Porque ante la reprensión de Dios, ante su palabra expuesta, si no hay un cambio de conducta radical, ahí no hay absolutamente ningún tipo de vida espiritual. Pero ya vimos que esto no es lo que ocurrió con David. Hasta tal punto la amonestación de Natán le supone un acto de agradecimiento, que ya vimos cómo a uno de sus hijos le puso Natán, precisamente aquel de quien también descendería Cristo. Se espera, por tanto, de aquellos que han conocido la verdad y de aquellos que han pecado y de aquellos que se han arrepentido, una conducta que asuma con espíritu humilde la disciplina de Dios y que tenga una buena disposición para aceptarla. Se espera que el arrepentimiento sea evidente con un cambio de conducta, no solamente sentimental. Con los sentimientos, queridos hermanos, no vamos a ningún sitio. La conducta, los hechos, no es solo el que oye, es el que hace. No es el que oye, es el que hace. Hoy vamos a ver la secuencia final que aparece en este capítulo número 12 y que vamos a dividir en cuatro puntos. En primer lugar, vamos a ver las consecuencias de la disciplina. En segundo lugar, vamos a ver las bendiciones implícitas en la disciplina. En tercer lugar, vamos a ver cómo la providencia actúa en la disciplina. Y en cuarto lugar, vamos a ver el deber asumido con la disciplina. Veamos entonces, en primer lugar, las consecuencias de la disciplina. Dios le había dicho a David, por medio de Natán, que el hijo que había nacido ciertamente morirá a causa del pecado cometido, tanto de adulterio como de asesinato. La disposición de David ante el cumplimiento de este juicio fue inmediata. Nos dice el versículo 16 que David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Es realmente sorprendente ver a un guerrero experimentado en tierra llorando por su hijo. Es cierto que el profeta le había dicho: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pero David parece haber albergado alguna esperanza de que esa amenaza fuera condicional. Es decir, él tendría que hacer algo para que Dios cambiara su criterio a la hora de llevarse a su hijo. Volcado en estos asuntos, él estaba humillado en tierra, haciendo ayuno y oración, suplicando a Dios que tuviera misericordia de su hijo. Quizá podría hacer algo que cambiase esa situación, como ocurrió con el rey Ezequías, que Dios tuvo misericordia de él y aunque había dicho que le iba a hacer morir, Dios le perdonó la vida y tuvo 15 años más de vida. Así que podemos escuchar las palabras de David, que se reflejan en el versículo 22, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Suplicando delante de Dios, mientras que su hijo vivía. En su dolor, David se humilló ante el Señor y demostró tanto la sinceridad de su arrepentimiento como la seriedad de su súplica. Pero Dios había determinado su voluntad claramente. Lo que se registra en el versículo 17 nos ilustra con este asunto. Versículo 18, perdón. Y el séptimo día murió el niño. ¿Por qué no estará en la Escritura este detalle? El asunto es que ningún detalle que aparece en las Escrituras es por casualidad. Lo ha dejado el Espíritu Santo registrado para que tomemos nota. El séptimo día. Si nos vamos al capítulo 17 del libro de Génesis, versículo 12, Génesis 17, 12, se nos dice: de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. De edad de 8 días. El séptimo día murió el niño. Es decir, al dolor de la muerte del niño se le sumaba el hecho de que, según la ley levítica, este niño no entraba dentro del pacto. No entraba dentro de la ciudadanía de Israel. No había llegado a cumplir los 8 días. Por lo tanto, era otro castigo severo de Dios sobre la mente israelita al impedirle que su hijo fuera circuncidado, según lo establecía la ley ceremonial. Así que este fue otro palo adicional que se llevó David, viendo cómo Dios había actuado a causa de su pecado cometido por adulterio y asesinato. Aunque era, desde luego, un alivio para todos los altos cargos del reino que el niño hubiera muerto por causa de todo lo que implicaba para la deshonra de David el tener un hijo fuera del matrimonio en esas condiciones en las que todo había ocurrido, sin embargo, ya que su muerte había sido públicamente anunciada como una reprensión por su pecado, y así lo hizo saber Natán y todo el mundo lo sabía igual que nosotros, que lo tenemos por escrito, desde luego todos percibieron claramente que había un manifiesto castigo de Dios sobre David y Betsabé. Ese castigo también fue público. Su pecado fue público y su castigo fue público. El versículo 20 nos dice que entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró, y después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Así que aquí nos encontramos como una vez que el juicio de Dios ha sido ejecutado y dado que David ya ha manifestado su profundo arrepentimiento, y ahí hemos visto el Salmo 51, el Salmo 130, donde David expone todo su arrepentimiento, ahora vemos las evidencias de que realmente David había asumido su culpa, que aceptaba la severa disciplina a la que Dios le había sometido, que su comunión con Dios a través del arrepentimiento y la fe había sido restaurada, y por lo tanto cómo David debía seguir trabajando en el contexto en el que Dios le había puesto. Fijaos que no hay ninguna palabra de lamento. Si David viviera en nuestra época, pobre de mí, ¿qué habré hecho yo? Claro, vemos a los cristianos pecar, pecar y repecar, y luego se quejan, pobre de ellos, de las cosas que les pasan. Increíble. ¿Cuál es el conocimiento que tienen de las Escrituras? David no eleva ninguna palabra de lamento. No reprocha absolutamente nada a Dios. Nada sale de sus labios que pudiera manchar el nombre de Dios. No le atribuye ningún despropósito a Dios. Más bien se nos dice en las Escrituras que cuando el niño muere, David adora. Esta es la expresión de un corazón que realmente sabe cuál es su posición delante de Dios, que realmente se somete a la voluntad de Dios y que sabe que los juicios que Dios le ha enviado son completamente justos y los acepta como tal. Ahí vemos su arrepentimiento. Ahí vemos su arrepentimiento. Por lo tanto, vemos algo de interés en la conducta de David mientras él pensaba que había esperanza. Cuando había esperanza, ¿qué es lo que hace David? Ora. Es lo que nos dice Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Hermano, ¿tú cuando estás afligido haces oración? Cuando la aflicción te visita, ¿usas este medio de gracia que Dios ha puesto a tu disposición? Tenemos grandes recursos a nuestra disposición en las Escrituras, de manera que en cada situación, sea cual sea la situación en la que estemos, Dios nos proporciona los recursos que necesitamos para hacer frente a nuestra situación. En segundo lugar, vamos a ver las bendiciones que están implícitas en la disciplina, porque incluso en eso Dios tiene misericordia. Al contrario de cómo Dios trata a los impíos, donde no ha prometido ninguna bendición en medio del juicio para ellos, ninguna, en el caso de los creyentes, Dios siempre tiene misericordia en medio de sus juicios. Esto es importante, no solo que lo analicemos en la vida de David, sino también en la nuestra, porque de esta manera veremos que la vara de la aflicción ha tenido su propósito en edificarnos en la fe, en corregir nuestros caminos y en que pongamos nuestras vistas y nuestra esperanza en Cristo. Dice el versículo 24 que consoló David a Betsabé su mujer y llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Así que después de aceptar humildemente la vara de la disciplina, David ahora recibe una muestra del favor de Dios. Dice Habacuc en el capítulo 3, versículo 2, en la ira, acuérdate de la misericordia. En medio del juicio, acuérdate de la misericordia. Y eso es exactamente lo que Dios hace. De la misma manera que Dios le anunció la muerte de su primer hijo que tuvo con Betsabé a causa de su pecado, ahora, con este segundo hijo, le da una promesa. Le da una promesa. Si nos vamos al texto paralelo que encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 9, allí leemos la promesa que Dios, en medio del juicio, le da a David. Nos dice el texto, le está diciendo Dios a David, «He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor». Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. El primer hijo se lo quita a causa de su pecado. Al segundo lo bendice de tal manera que de su descendencia nacerá el Cristo, el cual tendrá un reino eterno. El nacimiento y el nombre dado a Salomón era una evidencia palpable de que Dios había, de que Dios se había reconciliado con David, ya que nos muestra la estabilidad que el reino obtendría por los siglos de los siglos. Así se nos dice en el versículo 25 que envió un mensaje por medio de Natán, profeta, diciéndole así llamarás su nombre Jedidías. Este es el segundo nombre que tiene Salomón. Así vemos cómo Jedidías significa amado del Señor. Esta es una increíble manifestación de la soberanía de la gracia divina. En la ejecución de sus juicios, Dios también mostró su misericordia para con el hijo de David, dándole a este hijo que seguiría en el trono. y donde se cumplirían las promesas del nacimiento de Cristo. Antes de que hubiera nacido, Dios ya había establecido su propósito eterno para cumplir su voluntad en el reino de los hombres. Salomón no nació por casualidad. Nada escapa a la mano de Dios. Nada ocurre por casualidad. Nada entorpece su propósito. Nada puede doblegar su voluntad. Nada. Las cosas ocurren, pero no hay casualidades. No ocurren por azar. Ni desde luego es la voluntad del hombre la que prevalece en nada de todo lo que acontece. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. La providencia divina en la disciplina. No debemos olvidar nunca que Dios actúa siempre a través de causas secundarias para cumplir sus propósitos. A la hora de crear los cielos y la tierra, por el poder de su palabra, creó todo lo que existe, tanto los seres visibles como invisibles, como toda la inmensa creación. Pero dentro del reino de los hombres, Dios lleva a cabo sus propósitos soberanos utilizando causas secundarias para cumplir sus propósitos. Incluso las acciones perversas de los hombres sirven a los propósitos eternos de Dios. Y estas acciones malas son permitidas por Dios, que las usa en su providencia para cumplir también sus propósitos. Así que si alguien hace algo muy malo, si las naciones hacen algo muy malo, si lo más terrible que puede ocurrir ocurre, todo eso lo mete Dios dentro de su providencia y cumple sus propósitos. Nada puede alterar su designio final. Si repasásemos la historia, veríamos que nación tras nación han ido apareciendo en todo el gran escenario de la historia. Egipto, con su poder que tenía en los tiempos de Israel, Siria, Babilonia, luego Persia, el imperio medo-perso, luego Grecia, luego Roma, luego todos los imperios que han venido. Fueron todas ellas naciones perversas, fueron naciones crueles y violentas, ninguna de ellas tenía Dios. Pero ¿cómo las presenta la Biblia? ¿Cómo presenta la Biblia a todas estas grandes naciones, a estos grandes imperios que dominaron el mundo en aquellos tiempos? ¿Cómo presenta la Biblia las muertes violentas que incluso realizaron dentro del pueblo de Dios? ¿Cómo presenta la Biblia todo el castigo y el azote que Dios trajo sobre Israel? ¿Cómo lo presenta? A Nabucodonosor le llama mi siervo, a Nabucodonosor, que arrasó Israel por completo, mi siervo. La Biblia presenta a todas estas naciones como instrumentos en las manos de Dios. Instrumentos. Si vemos también las malas acciones, no ya de las naciones, sino de hombres en concreto, ¿alguien puede pensar que se llevaron a cabo fuera de la providencia de Dios? ¿Frustraron el propósito de Dios para cumplir sus planes, las acciones perversas de los hombres? La Biblia nos dice que no. Pero claro, todo esto llegamos a la conclusión cuando estudiamos las Escrituras. Fijaos lo que dice José en Génesis 50. Vosotros pensasteis mal contra mí, le está diciendo a sus hermanos. Ellos lo vendieron como esclavo, quisieron en primer lugar que muriera, luego lo vendieron como esclavo, luego acabó en Egipto. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Así que Dios usó las acciones malas de los hermanos de José para llevar a Israel a Egipto y que desde allí se desarrollara todos los símbolos que tienen que ver con la historia de la redención. Ellos pensaron mal, pero Dios usó ese propósito maligno para cumplir sus designios eternos. Incluso el crimen supremo de todos los tiempos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, no se llevó a cabo a espaldas de la providencia de Dios. Para los romanos y los judíos aquello fue el fin de todo. Pero ¿qué nos dice el Señor en Hechos capítulo 4, versículo 28? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué se unieron? ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que la muerte de nuestro Señor, llevada a cabo en un juicio terrible, sin ninguna garantía, cometiendo todo tipo de injusticias legales y llevando a Cristo, perfecto como era en todos sus caminos, a la muerte, cumplió el propósito de Dios, que es que a través de su muerte, nosotros los creyentes tuviésemos la vida. Dios, según su eterno propósito, dirige, ordena y gobierna nuestras vidas por completo, desde el evento más pequeño e insignificante hasta el más importante. Y esto desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Dios tiene establecido el día y la hora, el lugar, la familia, la nación, la época en la que vamos a nacer. Y Dios tiene también establecido el día y la hora en la que nos vamos. Todo está establecido por Dios. Nada hay por azar o casualidad. No existe lo que se llama mala suerte, ni existe lo que se llama buena suerte. No existe. Nuestras vidas no son dirigidas por el azar. Las cosas en nuestras vidas no ocurren por casualidad. Todo lo que nos ocurre tiene un propósito. Incluso nuestras malas acciones, Dios las va a usar para cumplir sus propósitos eternos, como estamos viendo en el caso de David. Nuestro pecado, que deshonra a Dios, al final es usado por Dios para bendecirnos, porque en medio del juicio, Dios también aplica su misericordia. Por eso luego Salomón escribirá: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso debajo del cielo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aquí Salomón dice que todo pasa según un plan determinado. Todo ocurre. Hay un tiempo señalado, un tiempo que se le ha fijado a todo para que ocurra en este mundo. Alguien se puede preguntar, pero esto ocurre solamente con las grandes potencias, que Dios las levanta, como levantó al imperio caldeo, como levantó a otros imperios a lo largo de la historia para cumplir sus propósitos eternos. ¿Son solo las cosas de mayor importancia las que realmente Dios gobierna o gobierna todo? El texto dice, hay un tiempo señalado para todo, es decir, para cada cosa. No es solamente para los acontecimientos que a nosotros nos parecen relevantes, sino para todo. Todo ocurre en el momento concreto y preciso, que obedece a un plan determinado según la voluntad de Dios que reina en los cielos y reina a pesar de los hombres en la tierra. Por eso Pablo nos dice, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo fue? En el plan preciso de Dios, en el momento concreto de la historia. Ahí, en ese momento, Dios envió a su Hijo. No nació por casualidad, o por azar, o por suerte. No, no. Dios determinó cuándo era exactamente que tenía que nacer Cristo. Y exactamente en ese día y en esa hora nació. De ahí que podemos entonar en uno de nuestros himnos, están mis tiempos en tus manos, oh Dios, mi Padre Celestial. Porque en medio de nuestras caídas, de nuestros aciertos, de nuestra obediencia o de nuestra incredulidad, la cual tenemos más de lo que imaginamos, aquel que nos llamó se asegurará de que lleguemos hasta nuestra última morada. Él se asegura. ¿Y cómo se asegura? ¿Tú cómo te aseguras de que tu hijo te obedece? Porque esto, cuando le das en el trasero, conecta con esto. Es increíble, pero ocurre así. Y entonces funciona el cerebro. ¿Cómo corrige Dios a sus hijos? De la misma manera. Cuando nosotros vamos haciendo nuestros deseos, nuestros caprichos, siguiendo el deseo de nuestro corazón, entonces viene la vara de la disciplina. Y eso afecta a nuestra mente. Y entonces entendemos que ese no es el camino. Tenemos que ir por aquel camino que Dios nos manda. Esto es lo que está haciendo David. Y esto es lo que vemos en nuestro cuarto punto, el deber asumido con la disciplina. Vemos que David no es solo perdonado por Dios. No solo ha actuado para mantener su comunión con Dios, sino que también actúa como se espera de aquellos que sirven a Dios. ¡Actúa! Un cristiano de hoy se sentaría. David actúa. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. La ciudad de Rabá era la capital de los amonitas. Recordaréis quiénes eran los amonitas. Los hijos de Amón, de Benamí, y sabéis, tal y como estábamos comentando la semana pasada, cómo su dios era Moloch, a quien entregaban sus hijos en sacrificio y a quien rendían culto y pleitesía. Ellos eran también los que tenían una gran capacidad para pasar a las mujeres embarazadas por la espada. Eran muy valientes, se metían con una embarazada. ¡Qué valientes! Ellos fueron también quienes mataron a Urías. Fue por orden de David, pero Dios no va a permitir que el pecado quede impune, ni de David ni de quien lo mataron. Ahora nos encontramos en una situación completamente distinta, que es la que se nos detalla al principio del capítulo anterior. Se nos dice en el capítulo 11 de 2 de Samuel, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió el tercer día, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Qué estaba haciendo David dos capítulos antes? Ocio. ¿Qué está haciendo David ahora? ¿Sigue bajo su ocio? No. Ya ha tomado nota. Ha tomado nota de la disciplina de Dios y ha tomado nota de que no puede faltar a su deber. Así que como es su deber ir a la guerra, exactamente eso es lo que va a hacer. Va a la guerra. Muchos creyentes piensan, yo no hago nada malo. Pregúntate, ¿haces algo bueno? Porque el estarse quieto es no hacer nada bueno. Tú puedes defenderte que no haces nada malo, pero argumenta si haces algo bueno. ¿Haces algo de bueno para tu familia? ¿Haces algo bueno para tu edificación? ¿Haces algo bueno para tu iglesia? ¿Haces algo bueno para la sociedad en la que estás? ¿Haces algo bueno? Porque el estarse sentado, porque estoy muy cansado, estoy muy triste, estoy muy doloroso, estoy muy, no sirve para nada. Así también estaba David. Y vemos cómo actúa y corrige todo lo deficiente que había en su vida. David no se queda ahora en su casa real desperdiciando su tiempo con el ocio sin control. No sé si a algunos les suena eso. Sino que parte hacia el frente de batalla. Como debió haber hecho anteriormente y se hubiera evitado multitud de problemas y un severísimo juicio que cayó sobre él. Posiblemente habían transcurrido más de 2 años desde aquel lamentable episodio de la muerte de Urías. En el cumplimiento de su deber, Joab avisa al rey para que lidere el ejército y tome posesión de la ciudad, porque en la costumbre que había en aquellos tiempos es que cuando tú tomas una ciudad, aunque seas el general del ejército, la ciudad pasa a tener tu nombre. Por lo tanto, Joab cede el paso a David, que es el rey, para que él sea el que entre en la ciudad y tome posesión de ella. Joab había tomado, según nos dice el texto, la primera de las ciudades amonitas y esperaba que el rey tomase la capital, que era la ciudad real. Así que nos encontramos en el versículo 29 cómo juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. ¿Qué cambio de conducta más radical que produce el arrepentimiento? El arrepentimiento produce cambio de conducta. Si tú dices que te arrepientes y no cambias tu conducta, te engañas a ti. Y desde luego a Dios no lo engañas, porque Dios no puede ser burlado. Todo arrepentimiento implica cambio de conducta. Tú te arrepientes, no hay cambio de conducta, estás muerto. Eso debes recordarlo. Como ya hemos comentado en otras ocasiones anteriores, uno de los métodos que en aquel tiempo había para obtener ingresos, ya que no tenían sistemas informáticos para esquilmar a los ciudadanos, pues era atacar a los pueblos vecinos y esquilmarlos por completo. Y eso es lo que David estaba haciendo. Tomó para sí la corona del rey de Rabá, que debía ser muy valiosa a tenor de los datos que se nos aportan, dice, por los pesos traducidos, en la época Babilonia equivale a 27 kilos la corona, pero nos es bastante difícil imaginar que alguien pueda llevar en la cabeza 27 kilos. Pero esto eran medidas y pesos en la época babilónica. No sabemos exactamente lo que podía pesar la corona en estos momentos en los que David está tomando el reino, pero desde luego debía ser bastante impactante. Nos dice el versículo 30 que quitó la corona de la cabeza del rey, la cual pesaba un talento de oro, y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Así vemos cómo Dios también actúa llevando sus juicios a los impíos. Aquí no se libra nadie. Que nadie piense, yo como no creo en Dios, a mí no me pasa nada. Ya. Luego te cuentas otro chiste a ver si te ríes, porque con ese no te vas a reír. Las adoraciones idolátricas que llevaban a cabo los del pueblo de los amonitas, arrojando a sus niños a los brazos de Moloc y destripando a las mujeres en cinta, tuvieron su castigo ejemplar por mano de David. Dice el versículo 31 que sacó además a la gente que estaba en ella, en esta ciudad, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Los sometió por completo. Esta severidad, desde luego, fue un acto de justicia retributiva hacia un pueblo que era cruel y despiadado como los amonitas. Así que David aplicó una disciplina severísima sobre este pueblo idólatra. Nadie pasa por este mundo sin recibir parte de su castigo. Y desde luego le espera la eternidad para recibir el cumplimiento final de su castigo. Pero nadie se escapa. Dice la Escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El ignorar a Dios, el despreciar su autoridad, el negar su existencia, el seguir el camino ancho según la moda social de nuestra época, que todos van por el camino ancho, el vivir según los antojos y deseos del corazón, o lo más terrible, no creer a Dios, la incredulidad, te envía directo al infierno. Tú puedes pensar que aquí vas a vivir toda la vida pensando que jamás te vas a morir. Pero si eres un poco sensato y miras hacia atrás, verás que hasta tus días, todos los que venían detrás se han muerto. Y tú no vas a ser una excepción. El asunto es qué va a pasar después de que te presentes delante de aquel que has despreciado, que le has negado, que has aborrecido y del que no te has creído nada de lo que decía en su palabra, sino que le has retorcido. ¿Qué es lo que te espera cuando te presentes delante de su trono? Tan firmemente está establecida su ley, tan absolutamente a cero se queda cualquier justificación que el hombre le pueda mostrar a Dios, que nos muestra la Escritura que a causa del pecado Dios no perdonó ni a su Hijo. ¿Por qué piensan los seres humanos que Dios es tan bueno que al final les perdonará a todos, si Dios no perdonó ni a su Hijo? Para satisfacer la ley y que la justicia fuese aplicada, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios eterno ante quien los ángeles tapan sus rostros, tuvo que encarnarse y morir derramando su sangre. Así que cuanto más aquellos que desprecian el Evangelio. Cuantos más aquellos que le escupen a Cristo diciendo o negando su existencia. Cuanto más aquellos. Dice el escritor a los hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La gente piensa que van a estar aquí tranquilamente. Si podemos salir un momento. La gente piensa que puede estar aquí tranquilamente en este mundo, viviendo como si nada pasase. Pero no es cierto. Aquí ocurren cosas. Dios ejecuta sus juicios con absoluta severidad. Nadie se escapa. De manera que la disciplina ha llevado a David a someterse humildemente ante Dios para honrar su nombre. Ahora David está en comunión con Dios y cumpliendo su deber. A pesar de su caída, David ha sido restablecido a la comunión con Dios. A pesar de su caída, David ha confiado en Dios para el perdón de sus pecados. A pesar de sus caídas, David ha sometido sus deseos y pasiones, y ahora su vida evidencia cambios contundentes de conducta. ¡Creo a Dios! Esto tiene consecuencias. Por eso nos encontramos a muchos que, como no quieren las consecuencias, dicen, no creo en Dios, y así no hay consecuencias. ¡Qué risa! ¡Qué risa! En David, su vida evidencia su arrepentimiento, porque hay cambios en su conducta. Hay cambios en su forma de aceptar la voluntad de Dios. Hay cambios en todo lo que tiene por delante de su mano, lo cual nos deja un ejemplo intachable de lo que hace un verdadero creyente cuando se arrepiente y descansa en Dios. La conducta le sigue a la obra que Dios ha hecho en su corazón y a que de verdad ha expuesto un arrepentimiento sincero delante de Dios que le ha llevado a obtener su perdón. El asunto aquí es que no importa si caes, porque, queridos hermanos, caer hasta que nos muramos vamos a caer todos los días. La caída será más o menos importante, pero todos los días caemos, todos los días. Lo que importa es si te humillas delante de Dios suplicando su perdón. Eso es lo que importa. Lo que importa es si te presentas delante de Él con un corazón quebrantado. Eso es lo que importa. Lo que importa es si el fruto de tu arrepentimiento se manifiesta en tu conducta. ¿Se manifiesta el fruto del arrepentimiento en tu conducta? Porque entonces, si esto es así, si todo esto que estamos exponiendo es sí, entonces esa es la señal evidente de que tu confesión era sincera y de que Dios ha perdonado tu pecado. Ahí podemos ver el amor de Dios porque en medio de la ira se acuerda de su misericordia. Es así como Dios trata a su pueblo. Y es así como nos muestra en esta historia de David que él obtuvo el perdón de sus pecados. Vamos a terminar en oración.